días, estamos de vuelta ya. Después de escuchar el testimonio afortunado de esa enfermera que, tras la denuncia en Onda Fuerteventura, ha logrado que sus estacionamientos, ya ven, después de trabajar durante toda la jornada, después de asistir a las familias a domicilio, pues sean, al menos, que no les cueste de su bolsillo. Algo que, hay que decirlo alto y claro, ha logrado en este caso la única concejala, según ha mencionado esta enfermera, que les ha escuchado y ha atendido esta petición después de muchos años de abonarlo con su propio sueldo. Estamos hablando de Peña Armas, así que vaya por delante esa felicitación, porque está desde luego aligerando el peso de esos enfermeros y enfermeras. Bueno, dicho esto, hoy vamos a dar paso a la sociedad civil, concretamente a una parte de ella que está reunida desde hace ya algunos meses en una plataforma online, en un perfil de Facebook llamado Fuerteventura SOS o SOS Fuerteventura Sostenible, ¿no? Luis del Pozo, bienvenido.
Muchas gracias, Nuria.
Y Óscar Hernández, muy bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, además de plataforma online, somos asociación legalmente constituida.
Bien, acércate un poquito más el micro, por favor, Óscar. No, a ti, para que se te escuche bien en casa. Perfecto. Vale, ¿exactamente qué es esa? Claro, porque nosotros no tenemos información de cuándo se ha constituido, uh-huh, o cómo, o quién la integra, qué objetivos, uh-huh, persigue. Cuéntanos.
Bueno, eso es Fuerteventura Sostenible.
Sí.
Es una asociación que fue creada en septiembre, fue dada de alta, aunque estábamos trabajando ya anteriormente, aunque no constituidos oficialmente. Evidentemente, quien nos ha seguido entenderá por dónde van los tiros de nuestra asociación, que va sobre la sostenibilidad del territorio, uh-huh, y un poquito poner nuestro grano de arena para que no se cometan ciertos proyectos que van en contra precisamente de la sostenibilidad y de la defensa del medio ambiente y de la ciudadanía.
Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, en el tema del Greenland hemos tenido un claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con ese no en la ubicación junto a las dunas, en este caso, ¿no? Junto al parque natural, vamos.
Ustedes han reunido en esta plataforma, quieres decir, todas esas personas que estaban en contra, ¿no?
Claro, hemos organizado charlas divulgativas también sobre temas tan interesantes, creo yo, importantes para el desarrollo de la isla de Fuerteventura.
Sí.
Como es el tema, por ejemplo, del modelo turístico que queremos tener. El tema de la vivienda, muy importante. Hemos tenido reuniones con diferentes barrios que sufren el tema de que no están recepcionados y por lo tanto no tienen los servicios mínimos que se requieren, ¿no? Y en eso seguimos, ¿no? En ser un altavoz de la población y en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros jugamos con recursos propios, no tenemos subvención, no tenemos nada en ese sentido porque no lo hemos solicitado. Uh-huh. Pues ayudamos en lo que nos soliciten, incluso nos han pedido ayuda ahora en cuestión también de qué opinamos, qué les podemos aportar, si podemos estudiar también sobre el tema de la macrodiscoteca en el sur, gente que está muy preocupada, en el tema del macromuelle de Corralejo.
Proyectos relacionados, como tú muy bien decías, con la sostenibilidad.
Exacto.
¿No? Bueno, esta asociación se constituye en septiembre. Anteriormente sí fue, y sigue siendo, ¿no?, una página prospectiva que sigue reuniendo, claro, amigos cada día, seguidores, quiero, sí, decir, sí, personas que solicitan unirse a ese grupo. Uh-huh. ¿Tiene aspiraciones políticas?
Ahora mismo, aspiraciones políticas, pues dentro del grupo los estatutos son muy claros. Quien tenga aspiraciones políticas, evidentemente, si comparte lo que son los preceptos con los que nosotros luchamos, de defensa medioambiental, coherencia con lo que son los propios estatutos de la asociación, apoyaremos. Pero evidentemente quien entre saldrá directamente de la directiva.
Ajá. ¿Quién entonces forma la directiva?
Estará separado. Ahora mismo tenemos de presidente a Ana Alonso, vicepresidenta Maica Valle, secretario Luis del Pozo aquí presente, y yo soy uno de los vocales.
Es decir, Luis, que en
qué
caso
dan,
¿eh?, de que estaba reuniendo información, Luis, sí, en caso de que uno de ustedes sea llamado por una lista, por ejemplo, Drago Verdes Canarias, ¿no? Se me ocurre, por ser un partido, uh-huh, que tiene los mismos pilares, los mismos principios de sostenibilidad, ¿o no? Ahora me lo podrán comentar si están de acuerdo o no están de acuerdo con los preceptos que por lo menos del programa ya han anunciado. Ustedes ya no podrían formar parte de esta plataforma.
Correcto. Nosotros,
bueno, de la plataforma, sí, de la directiva.
De la directiva,
de la directiva no.
No,
no. De todas formas, estaba mirando en el WhatsApp, Nuria,
sí,
porque creo que algunos de los recursos o escritos que hemos presentado como SOS Fuerteventura Sostenible, como plataforma constituida, uh-huh, con NIF y, digamos, registrada en el gobierno de Canarias como plataforma activa, creo que te he enviado algún que otro recurso, lo que pasa es que no lo encuentro, porque ahí tienes los datos en cuanto a la La asociación en sí. La asociación es una asociación como cualquier otra, sin ánimo de lucro y con una actividad, pues, protección del medio natural, como bien dice Óscar, y con el tema del paisaje, el territorio, el medio ambiente, la sostenibilidad de la isla, nuestro patrimonio, nuestro modelo de isla, y en el fondo lo que estamos buscando es la mayor garantía de bienestar posible para la ciudadanía residente, que somos los que vivimos aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, la cuestión en sus múltiples aspectos, ¿no? O sea, no es una cuestión tampoco cerrada. Sí tenemos unos obligaciones o compromisos que hemos adquirido cuando constituimos, que es no formar parte de la asociación, el órgano directivo, y estar en política a la vez. Y a salvo eso, es una asociación como otra cualquiera. Podríamos participar o podría establecer, digamos, una vertiente política sin problema ninguno. Hemos planteado, y tienes razón, y cómo no vamos a planteárnoslo, cómo está la situación política a nivel insular, que es una auténtica vergüenza y un auténtico desastre. O sea, la clase política tradicional nos ha enseñado después esta legislatura, que ha sido la legislatura más vergonzosa de toda la historia de Fuerteventura, donde la política ha llegado ya a unos niveles de suciedad y de enfangamiento que no se conocían en Fuerteventura ni se habían vivido antes. Y claro, nosotros, el estar preocupado en cierta forma, o como estamos preocupados por el bienestar de la ciudadanía, por la gestión correcta, adecuada de los recursos públicos, porque avance esta isla social, económicamente, culturalmente, en todos los sentidos, claro que nos obligaría en cierta forma a participar o a plantearnos participar en política. Lo que pasa es que también te digo, es una cuestión que hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo...
¿No será para estas elecciones?
Venimos un poquito justo.
Sí, porque esto concluía
ayer,
efectivamente. El lunes, el 20 a 24, efectivamente.
Veníamos un poquito justo y es verdad que hace falta soluciones urgentes. Y tiene que implicarse la sociedad civil. Yo recuerdo palabras de Óscar precisamente hace ya unos meses,
sí,
cuando se constituía SOS Fuerteventura Sostenible, que decía que la clase política no está haciendo los cometidos que se esperan que hagan,
uh-huh,
y que invitaba a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la que se involucrara en la política, porque había mucho mejor gente mucho más valiosa fuera de la política que lo que la había dentro, y los resultados es la mejor forma de verlo, ¿no? Entonces, sí es verdad, o sea, en este momento todos entendemos que las soluciones, las decisiones y la intervención directa se hace a través de las administraciones públicas, porque protestar se puede protestar todo lo que tú quieras en la calle, en los medios, en las redes y donde quieras protestar, pero no deja de ser una protesta.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, palabras de Maite Afonso, una cuestión es la teoría, que es la asociación y su actividad diaria con participación ciudadana fundamentalmente y transparencia, y otra cuestión es una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La práctica es entrar e intervenir a través de la política. A nosotros digamos que somos jóvenes en esta línea y en este tema. El habernos presentado en la política tan rápidamente hubiera generado determinado desequilibrio dentro de la asociación. Habría sido una posibilidad, pero le hemos dado muchas vueltas, te lo puedo decir, y al final estamos donde estamos y como estamos. Y estamos bien y estamos contentos. Estamos más o menos consolidados a nivel de que estamos y participamos, intentamos participar en positivo siempre, aunque haya gente que considere que no, que lo estamos haciendo negativo. La página del Facebook de la que tú te referías anteriormente es simplemente un reflejo. Todos ustedes, incluso como medio de comunicación, tienen que estar partícipes también en las redes sociales porque es parte de la comunicación pública y nosotros participamos públicamente a través de nuestras redes sociales. Pero por encima y principalmente somos una asociación, que todas las asociaciones creo que sabes que tienen sus páginas en las redes sociales.
Uh-huh.
No es más que eso. O sea, no es que nosotros seamos una página para protestar. Nosotros somos una asociación que cuenta con una página, con una no, con varias. SOS Fuerteventura, SOS Tuineje, SOS Pájara, SOS La Oliva y SOS Puerto Rosario. Y las noticias de la asociación que tienen más relación con cada una de las áreas más concretas se desarrollan en cada una de las páginas. Y la general es la que engloba todas las anteriores.
Bueno, pues SOS Fuerteventura es esta plataforma que obviamente fue muy crítica con el Dreamland, y digo obviamente pues por lo que acaba de decir Óscar, porque tienen un punto de vista que refleja el punto de vista de una parte de la ciudadanía que está en contra de este rechazo. Como no tenemos un censo de cuántas personas están a favor o en contra, tenemos que hablar de una parte de la ciudadanía, que es la que ustedes tienen reflejada.
Una parte,
¿no?,
de la ciudadanía, 5 de 6 ayuntamientos, el único que no se ha pronunciado en contra, no ha hecho la consulta, que es de Betancuria. El gobierno de Canarias ha sido súper contundente.
Uh-huh.
Yo creo que no solo una parte de la ciudadanía, que sí, 23.000 firmas, a pesar de que no sé cómo se falsea un champ.org, sinceramente. No lo entendemos.
Hombre,
y ya se ha explicado bastante bien de dónde viene ese champ.org. Lo hace una chica italiana de Corralejo, Kate.
Sí. Pero no entiendo. Explícame
por
esto.
Por las críticas que Blas Acosta hace de un champ.org falso, según él.
Ajá.
No, vamos a ver. Katy, que fue la chica que inició el procedimiento de change.org, lo hizo, ella inició el procedimiento cuando se trajo el proyecto por primera vez a la opinión pública, allá por enero.
2020.
Correcto, sí. Diciembre 2020.
Diciembre 2020, donde todos los partidos estaban de acuerdo, ¿eh?
Bueno, se quedó sobre la mesa. Y se
sí, pero todos los partidos estaban de acuerdo, ¿eh?
Eso dicen ellos.
Lo que
sí.
Pasa que hubo una noticia, no, eso se lo digo yo, que estaba en aquel pleno, en aquel momento de la pandemia.
¿Tú recuerdas, Nuria?
En aquel momento ese tema pasa a un segundo plano porque la noticia, la verdadera noticia y el titular fue la ausencia de Sergio Lloret y de Marcelino Cerdeña.
Correcto.
En el pleno más importante en un año de pandemia.
Correcto.
Con lo cual, obviamente, no solamente el proyecto Dreamland, sino cualquier proyecto relacionado, cualquier proyecto, ¿no?, podría pasar a un segundo plano, puesto que no se aprueban los presupuestos.
Y motiva una moción de censura.
Y motiva una salida voluntaria de Blas Acosta.
Correcto. Bueno, el inicio de un procedimiento que se nos resolvió.
La moción,
no, lo digo
la
porque eso hubiera permitido una moción de censura.
Hay que decir
ahora,
que
¿no?,
la moción era inminente.
Sí.
Sí, bueno, pero hay una diferencia en que te echen a que te vayas, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, cuando ya sí, te han dicho que te van a echar...
Sí, porque hubiera permitido la posibilidad de que la moción de censura se hubiera perpetrado en esta contra Sergio Lloret. Uh-huh. Con lo cual sí hay una diferencia. Es decir, si tú agotas esa vía, después no la hubieras podido
eso
utilizar.
Sí, sí.
Cosa que ahora no se ha utilizado.
De todas formas, lo que te estaba comentando, tú recordarás, Nuria, que una de las primeras entrevistas que hicimos nosotros contigo en Onda, en esta casa, fue precisamente sobre el Dreamland hace ya años, ¿recuerdas?
Fue el único medio de comunicación, eso sí te lo puedo garantizar, que generó un debate en el que vinieron tanto ustedes,
correcto,
ingenieros de telecomunicaciones que se mantenían a favor, el consejero Raico y además la productora.
Correcto, sí.
O sea, el único medio, además está publicado en YouTube,
sí,
está
sí,
publicado
sí,
en redes a través de Mírame Televisión Fuerteventura.
Yo recuerdo que vinimos cuatro personas. Fue bastante, teníamos previsto, me acuerdo que tú nos dijiste vamos a estar 20 minutos, estuvimos casi hora y media
sí,
hablando, ¿recuerdas?
Pero esto es habitual en mí.
Sí, y fue una entrevista, la verdad, muy interesante. Y
¿sí?
Eso fue, digamos, el primer contrapunto que nosotros pusimos con el Dreamland en cuanto a la ubicación, ¿te acuerdas que lo dijimos uh-huh. claramente? El tema del Dreamland en este momento yo pienso que es una cuestión que ya está caducado en el procedimiento. O sea, sabes que se ha planteado una nueva alternativa para desarrollar una ciudad del cine o unos estudios cinematográficos en Fuerteventura, se ha planteado una nueva alternativa. Nosotros no somos comerciales de nadie ni vendemos a vender nada. Tenemos conocimiento de los hechos y simplemente celebramos el que realmente se desarrolle una actividad que pueda ser complementaria al tema turístico en Fuerteventura y que tenga que ver además con el negocio cinematográfico desarrollado, en este caso, y lo sabemos porque conocemos a algunas personas, por profesionales del sector que están involucrados. Lleva mucho tiempo trabajando en este asunto. El tema del Dreamland, tú lo has dicho perfectamente, es una opinión y tú sabes que las opiniones son, no hay por qué, hay que justificarlas, pero son personales. En cuanto a la página del Change.org, está Katy, que fue la que tomó la iniciativa, allá por aquellos años del 2020-2021, cuando quedó todo el tema sobre la mesa, ella inició la página Change.org, en aquel momento consiguió 7.000 firmas y nosotros cuando se recuperó el procedimiento, ahora a final de noviembre de este año pasado, pues, digamos, continuamos con la página, ella continuó con la página y se pasó de 7.000 firmas que tenía ella en 15 días, Óscar, a 23.000 o 22.000 y pico largas.
Uh-huh.
Son firmas en Change.org, que evidentemente puede firmar con una persona en Singapur, en Fuerteventura o en la Cochinchina, pero no creo que la gente en Singapur tenga mucho seguimiento de lo que se hace en Fuerteventura, aunque esté en este momento fuera de la isla.
Uh-huh.
Es gente que se interesa por los temas de la isla, porque si no, no entraría en ese tipo de contenido. A mí, yo no estoy al tanto de lo que se hace en muchas zonas de España o de Canarias, estoy en Fuerteventura mayoritariamente, pero bueno, que ese no es el asunto. El asunto ha tenido bastante controversia a nivel social, detractores y gente que estaba a favor. Los detractores, yo creo que en términos general podemos decir que han sido por la ubicación tan cerca del parque natural y por afectar a zonas no antropizadas, y los que han estado a favor ha sido por el tema, teóricamente, de un desarrollo económico alternativo y complementario para la isla de Fuerteventura, lo cual es muy deseable. Pero fíjate una cuestión, Nuria, que te lo dije en su día y te lo repito ahora. Al final de cuentas, Es un proyecto, que se presenta al Cabildo. Hay gente en el Cabildo, y creo que están mintiendo, y te lo digo claramente, que dicen que si se votaran a favor, en contra, podrían ser, digamos, denunciados por prevaricación. No, porque votaron en contra a unos cuantos consejeros consejero y nadie les ha denunciado. Y es potestad del consejero el asumir con su voto a favor o en contra o abstenerse en cualquier asunto. O sea, eso es una cuestión clara. Aquí la democracia es el libre ejercicio del derecho a pronunciarse, sin condicionamiento de que te denuncien por prevaricación o no, porque lo hagas en un sentido u otro. Prevaricas cuando incumples la ley, ya sabiendo de que lo estás haciendo, no porque levantes la mano en un pleno, sea a favor o en contra, eso es lo primero. Y lo segundo es que, en el fondo, un proyecto de este tipo, lo que pretende como primer escalón, que es lo que nosotros consideramos peligrosísimo, es que una vez que se resuelve el procedimiento a favor de la declaración de proyecto de interés insular, ese suelo de 160.000 metros del que estamos hablando en Los Risquetes, porque es el único del que se realmente hay título habilitante sobre el que se podía desarrollar el proyecto, se convierte automáticamente en suelo urbano de ordenación directa. Con lo cual, su valor, que todos conocemos, de 50 céntimos el metro cuadrado, sube exponencialmente a una cantidad que, como dice el propio expediente del Dreamland, si lo lees en cuanto a su procedimiento a nivel de financiación o a nivel de proyecto económico, costaría un aval de 20 millones de euros ante cualquier entidad bancaria. Pues mira, de 80.000 euros a 20 millones a 20 millones de euros es un cambio sustancial. Como sociedad civil podemos plantearnos y criticar y cuestionar esa cuestión cada vez que lo consideremos oportuno. O sea, no sé por qué nadie se molesta o les cuece la piel, por decirlo de una forma, porque digamos la realidad, si tú apruebas ese proyecto, ese suelo automáticamente pasa a ser ordenación directa cuando el expediente esté resuelto. Y esa situación innegablemente supondría la revalorización a un nivel exponencial, o sea, altísimo, de ese valor de suelo.
Claro, de hecho,
independientemente que desarrolle después el proyecto, ¿no?
De hecho, todas las tesis prácticamente que hemos formulado desde la propia asociación han sido ratificadas por nada más y nada menos que el gobierno de Canarias.
Y el Parlamento.
Exactamente.
Y un vicepresidente del gobierno.
Bueno, para no capitalizar toda esta conversación que estamos teniendo hoy con el Dreamland, que no sé a ustedes, pero yo creo que hasta incluso a nuestra audiencia tiene un hartazgo con este tema, porque parece que no hay más asuntos de capital importancia en la isla de Fuerteventura, y sí los hay, y ustedes lo saben bien exactamente muchísimo, igual que yo. Vamos a irnos un poco a el perfil personal de Óscar, donde es el martillo de Thor del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero creo que la oposición más, no sé, más sostenida que ha tenido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario o el grupo de gobierno, la tiene a diario con su perfil de Facebook, donde señala prácticamente a diario donde hay una zanja, donde hay un desperfecto, donde hay una carretera, donde hay un tal. Hay veces que uno piensa, pero Óscar no se cansa, ¿no? No se cansa de denunciar de forma infatigable. ¿Cómo valora usted la gestión de, para aquellos que no conozcan, ese libro abierto que es el perfil de Óscar Hernández?
Yo lo he dicho varias veces, a mí personalmente. Pues mira, ahí yo creo que la gestión hay que valorarla por consejerías, ¿no? En urbanismo es inexistente, pero eso lo sabe todo el mundo. Estamos tardando entre 2 y 3 años en dar una licencia. Yo creo que es suficiente motivo para reprobar la gestión en ese sentido, ¿no? Para mí, te digo, Peña, yo le reconozco su trabajo, la verdad. La tía es una currante. Hay otras cuestiones que no me gustan tanto, sinceramente, de su gestión, como por ejemplo su visión sobre el tema de las escuevas. Yo considero que eso es patrimonio con mayúsculas. Ella no lo ve así. Pero sí, yo le conozco su trabajo.
Ese tema se ha quedado aparcado, ¿no? Porque ese tema fue muy polémico en 2019 y ese tema se ha quedado...
Lo están desarrollando urbanismo mediante un PAM, un plan de actuación en medio urbano, solo, que si no me equivoco, 2 en toda Canarias. ¿Sí? Porque ese tema, obviamente, Luis, que es arquitecto, te lo puede comentar mucho mejor que yo. Y por diferentes consejerías, yo sinceramente le doy mucho valor a la labor de Juan Manuel Verdugo, sinceramente. Se lo digo en la cara, se lo digo en el Facebook, se lo digo en todos lados. Porque a mí, igual que no me cuesta criticar, no me cuesta alabar. Y ha dado un salto cualitativo en el tema cultural en Puerto del Rosario que es incuestionable. Yo haría algún festival menos, eso sí, pero eso ya es cuestión personal. Pero es evidente que...
Y pública, ¿eh? Que es dinero público.
Sí, sí, desde luego.
No solamente personal, no es una elección personal, es dinero público. Digo porque si ponemos el dedo para algunos, no debemos dejar de ponerlo para otros.
Es lo que estoy haciendo. Por yo con este señor, pues, de hola, adiós. y coincidir en algunos actos, pero me parece muy buena su labor, sinceramente. Pero es que esto me parece muy, muy, muy flojito. Vamos a ver, empezamos una legislatura con 5 partidos, ni más ni menos. De los que quedan 3, me parece, ¿no? Bueno, 3,5, porque está Podemos.
Ustedes concurrieron en las pasadas elecciones con una plataforma ciudadana, la plataforma del Charco, ¿no?
Exacto.
La plataforma de vecinos del Charco. No consiguieron los apoyos necesarios para entrar. ¿Se plantearon en esta ocasión volver a reintentarlo?
No, yo, de hecho, yo en mi apartado personal, pues yo estoy preparando unas oposiciones para educación. Yo soy graduado de pedagogía, ya es lo que quiero dedicarme también. Me gustaría, sinceramente, ayudar en la gestión de Puerto del Rosario, porque sinceramente sí que creo que tengo cosas que aportar. Y creo que es una obligación de cada persona, en muchos países los que ni siquiera se cobra por ello, sino es como una función que una persona se debe. Y es lo que yo hago con las denuncias por el Facebook y demás. Yo considero que nosotros tenemos que aportar también a la ciudad esa cuestión de mejora, lo que hacemos con la asociación. No solo denunciamos, planteamos situaciones de mejora. Por ejemplo, el tema del MASMA, por ejemplo, la exclusión que está paralizada. Hemos dado alternativas a ella de carácter urbanístico, las ha dado el propio Luis. No han sido tenidas en cuenta.
Ser constructivo, ser asesor, ser edificante, ¿tiene que ver con pedir que no se vote al Partido Socialista, Podemos y AMF de una forma casi a diario?
Sí. No, casi a diario, pues no, pero sí. Yo, a partidos que en un pleno votan contra 23.000 personas y contra el sentido común que ha sido ratificado por el gobierno de Canarias, pues sí.
¿No se podría entender como que ustedes quieren apoyar a otras organizaciones políticas?
Te aseguro que no, de hecho, de las otras organizaciones políticas, porque sé por dónde va la pregunta, pues hemos pedido las dimisiones.
No, la pregunta no va por ningún lado.
Es que si apoyas, si criticas a negro, se sobreentiende que apoyas a blanco. Pues mira, hemos pedido la dimisión.
Yo lo digo, Óscar, porque usted me está diciendo que quiere ser constructivos.
¿Vale?
Y ser constructivos,
hemos pedido la
quizá pueda sorprender a la ciudadanía que ustedes estén pidiendo de una manera casi a diario que no se vote a 3 formaciones
pues
políticas.
Sí. No, ustedes no, yo. Yo desde mi perfil. Pero también hemos pedido la dimisión de Lola en su momento, hablando claro, por ponerte el ejemplo contrario. Hemos pedido la dimisión de otros cargos públicos. No creo que sea solo eso. Pero eso sí, me pareció sangrante, me pareció un atentado contra la ciudadanía, ese voto que sinceramente pienso, y con toda sinceridad del mundo, que no es un voto a favor de la ciudadanía, es un voto en particular, como se ha demostrado, y está, según el gobierno de Canarias, hace un proyecto privado.
Estamos hablando del Dreamland otra vez, ¿no?
Que queda desvinculado.
Si no hubiera sido por el Dreamland...
Antes de eso, no se pedía, yo no lo pedía a diario, ni mucho menos.
O sea, ¿que ha sido exclusivamente ese tema?
No exclusivamente. A mí no me gusta la política que están haciendo. Desde 2018 yo tengo claro que Fuerteventura tiene que tirar por ni una cama más. 2018 ya el propio secretario general del PSOE abogaba por 30.000 nuevas camas. Tenemos turísticas, tenemos 65.000 ahora mismo en la isla y sabemos la carga poblacional y los problemas que están sucediéndose con ellos. Todos los partidos, el otro día tuvimos una charla con catedráticos delante, hablan de decrecimiento. Sin embargo, en este caso, yo la perspectiva que veo de PSOE es desarrollista, sinceramente. Pues sí, una forma de construir, para mí, es evitar que ciertas formas de hacer política o cambien o no se les vote. Si cambia la perspectiva en cuanto a modelo de desarrollo de la isla, de lo que se puede extraer de esas manifestaciones, pues no tendría ningún problema de apoyarlos, a ellos y a cualquiera.
¿Cómo valora usted la política de coalición canaria? Que me ahora, refiero, o la política que se ha llevado a cabo hasta ahora, hasta el año 2019.
Pues normalillo, yo qué sé.
¿Te lo valoro yo? Un desastre. Un desastre para la isla de Fuerteventura. Vamos a ver, Óscar es una persona como yo, como cualquier otro vecino o ciudadano de Puerto Rosario. Tienes perfecto, y de la isla, pues tienes perfecto derecho a opinar en tu muro personal, porque no es en SOS Fuerteventura. No recuerdo que ella se haya pedido la dimisión desde el perfil de SOS Fuerteventura. Y SOS Fuerteventura tampoco actúa, es una entidad jurídica, no tiene capacidad de obrar. Obran personas al amparo o bajo el paraguas de SOS Fuerteventura, pero todas las publicaciones que hace SOS Fuerteventura en redes las hace una persona que viene firmado quien lo hace, y es el autor, a pesar de que está en SOS Fuerteventura. Yo te digo una cuestión, y apoyando lo que dice Óscar, la política en esta legislatura ha sido una vergüenza a todos los niveles, y han sido todos responsables y culpables en mayor o mayor aún medida. No en menor, en mayor o mayor aún. Vamos a ver, la legislatura se inició convulsamente con una persona que fue elegida para ser presidente del Cabildo. Se presentó una moción de censura a los 10 días sin dejarle oportunidad a desarrollar ningún programa de gobierno. Estaba más que pactado ya, por supuesto, y es legítimo, la aritmética política y la norma lo permite. Se entró en una dinámica de acoso y derribo para hacer desaparecer de todas las administraciones e instituciones de Fuerteventura a Coalición Canaria, y fue el protagonista de ese asunto, el señor Blas Acosta, y legítimo derecho tiene, puesto que es el secretario general del Partido Socialista, un partido que es contrario, en teoría, aunque han gobernado juntos durante legislaturas completas y con bastante buena armonía. De buenas a primeras parece que ya hay una estrategia clara de eliminar a Coalición Canaria. No quiere decir que Coalición Canaria sea buena. Coalición Canaria ha gobernado 35 años en Fuerteventura y unos cuantos también en Canarias, y ha sido en parte el mayor responsable del retraso económico, político, territorial, de planificación que tenemos en Fuerteventura y en Canarias. Hay que reconocerlo. O sea, no es que unos sean malos y como unos son malos, otros son buenos. Unos son malos y otros son unos son malos más recientemente porque han tenido capacidad de actuación y han actuado y han desbaratado toda la política insular. ¿Quién fue el responsable final de las mociones de censura en La Oliva, en Tuineje y en Pájara? El Partido Socialista, gobernado y dirigido por el señor Blas Acosta. Entendemos que él es el responsable y que no sería una cuestión fortuita ni de casualidad. Me imagino que él organizaría ese tipo de cuestiones. Mira cómo están esos ayuntamientos.
Mira, yo creo que los ayuntamientos han tenido bastante autonomía, ¿no? A la hora de decidir esas mociones. Incluso hay algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Tuineje, que casi le cuesta la expulsión, ¿no? No una, dos veces, en el caso de Esther Hernández.
Ese tipo de movimientos no se dan sin el visto bueno de la cúpula del partido a nivel insular, Nuria, porque son cuestiones trascendentales.
Bueno, yo le digo que en ese caso, creo que en el caso de Esther Hernández ha sido muy autónoma y muy independiente a la hora de tomar esas decisiones.
Pero si no llega
decisiones
a tener el apoyo en su día de AMF y del Partido Socialista,
evidentemente,
no hubiera sido nunca alcaldesa. Y si no tuviera ahora mismo el apoyo del Partido Socialista, tampoco podría gobernar.
¿Cómo han visto al Partido Popular? ¿O cómo ven al Partido Popular? Hemos hablado del Partido Socialista, hemos hablado de Coalición Canaria. ¿Cómo ven este Partido Popular? Que además está, en este caso, estamos hablando de un Partido Popular que se presenta ya con Fernando Enseñá, después de una presidencia de Águeda Montelongo, anteriormente
un desastre,
Domingo González Arroyo.
Y yo le deseo a la señora Jessica de León muchísima suerte, porque tiene un partido que, si va a jugar una liga con ese equipo de fútbol, yo creo que no llega ni a puerta corriendo. Vamos a ver, nunca se había visto tanta división interna. Esther Hernández tira para ella, ella lo ha dicho claramente, a ella lo único que le interesa es su municipio. Ahora va a una lista del Cabildo y también a la lista del Ayuntamiento. Poca coherencia veo allí. Yo no veo, digamos, cohesión, no veo rotundidad, no veo contundencia en ese grupo. Es un grupo heterogéneo donde se están, digamos, dando cabida a unas cuotas de poder territoriales para tener un nivel de voto determinado y salvar el Parlamento probablemente o el Cabildo. Pero como lista para gobernar, con el yo te diría el batiburrillo, el potaje de gente que llevan en esa lista. Si quieres que te diga la verdad, el PP está en una ola ahora de subida a nivel nacional, que tampoco lo entiendo, porque desde luego Núñez Feijóo no es como para liderar ninguna ola. Pero sin embargo, en Fuerteventura, que parecía que podía haber tenido una, y esto es una opinión muy personal, podía haber tenido una proyección igual que lo va a tener a nivel estatal el partido y a nivel regional, aunque creo que va a seguir siendo la fuerza más votada del Partido Socialista, en Fuerteventura al final parece que el balón se deshinchó metiendo o fichando gente que yo pienso que nunca debieron de fichar. O sea, el único valor que tiene ese grupo ahora mismo es Jessica de León, uh-huh, y en exclusiva. El resto está más sola que la uno. Yo creo que poco apoyo va a tener precisamente la actual alcaldesa de Tuineje, que va tercera en la lista, y del resto de los miembros que le siguen, te digo que yo auguro que muchos problemas van a tener y muchas guerras internas.
Bueno, vamos a irnos a Unidas Podemos. Llegamos al broche de oro, donde también ustedes han sido muy críticos, concretamente Óscar Hernández. Yo creo que porque cuando a uno le duele, ¿no?, aquella plataforma en la que quizá tenía más esperanza, pues le ha resultado más decepcionante y, por lo tanto, más doloroso. No sé si es su caso, Óscar.
Bueno, también la verdad, Nuria, es que al haber estado dentro, yo milité en Podemos unos 3 años, fui fui portavoz del partido en la provincia y demás, ¿no? Pues nada, conozco bastante bien cómo va el tema, ¿no? Una de las claves es
la gestión de Lili Concepción.
Claro, pero incluso el partido, sí. Una de las claves es la participación ciudadana, ¿no? Para mí no ha existido como tal, prácticamente.
Ha desaparecido de Unidos.
Ha desaparecido absolutamente. Date cuenta que, si no me equivoco, se lo van a presentar listas a Cabildo y un solo ayuntamiento, que es la capital.
La misma persona, ¿no?
Parlamento y ayuntamiento.
No. Lilian va a Parlamento y a Ayuntamiento.
En cabeza de lista.
No sé si forma parte del cuerpo de lista de Cabildo.
Pero a estas alturas Unidas Podemos todavía no ha decidido quién va a ser su candidato o candidata al Cabildo.
Sí, está presentada. Es una chica de. Es una señora del sur. Una chica
sí,
sur,
tiene candidata también.
No recuerdo el nombre, sinceramente. La gestión sobre los parques se ha demostrado un desastre. Tener 3 años y pico los parques cerrados, perder los parques que habían en la playa por no hacer una reforma, en lugar de arramplar con ellos, que evidentemente costas después te da el no, pues está, es lo que pasa. La propuesta del aeropuerto de Las Parteras es cómica. El tema de los parques y jardines, vamos, los jardines en sí, las zonas verdes, yo te lo digo de corazón, porque es lo que veo y creo que todos lo vemos. Yo nunca he visto puertos tan mal en lo verde. Y eso es gestión.
Bueno, falta de gestión.
Sí, querían sacar un nuevo pliego de condiciones en el que triplicaban el personal de la empresa contratada, que no sé si seguiría siendo FCC, la verdad. Yo creo que da lo mismo que tengas 15 que 200 personas si no tienes alguien que lidere y que se le vea en la calle. ¿Qué estamos hablando de que? Yo te digo, lo he dicho en más de una ocasión. A la concejala, los zapatos que estrenó con la concejalía, tiene que tener la suela exactamente igual, no la ha gastado. Hay que caminar, hay que estar en la calle, hay que mezclarse con los vecinos, y más cuando te consideras un partido que es portavoz del pueblo. ¿De qué pueblo si no lo conoces? No sé, yo creo que básicamente ese es el resumen. En tema de patrimonio y educación, que también lo lleva Podemos, ¿no? Pues hemos visto cómo el catálogo arquitectónico está parado desde 2020. Eso también hay que llevarlo al tema de contratación también, porque evidentemente hay que recontratar. Al haber cambiado la ley de patrimonio cultural de 2019, evidentemente se incluyen las volumetrías y sale más caro. Están saliendo sobre los 150.000 euros aproximadamente, teniendo como referencia el catálogo arquitectónico de Arrecife, lo que aumentaría, pues de los, creo que fue licitado unos 50.000 euros inicialmente, casi 100.000 euros. Es inviable con el mismo contrato, y por la ley de contrato puede subir un 10%, con lo que llegaría a los 55.000, 60.000 euros a reventar. Es inviable que lo desarrollen. Entonces no les queda otro camino que la rescisión y vuelta a la licitación. No han querido, no han podido. El otro día anunciaron muy platillo, en mi opinión para engañar a la ciudadanía, sí, porque no es otra cosa, la protección de la zona de los hornos del charco y de los pozos. Esa zona no hace falta ser protegida. ¿Por qué? Porque no es una zona de especulación. ¿Por qué Costa no te permite construir? Hay que proteger lo que es un caramelo a la hora de construir. Las escuevas, la zona del casco viejo que está por detrás del muelle. Todas esas zonas, sí. A mí como constructor me encantaría hacer
una pregunta con respecto a las escuevas, porque claro, esto también está generando un debate social, ¿no? Queremos tener las escuevas con toda esa amalgama de propietarios privados que tienen las casas cerradas, tabicadas, claro, con una imagen verdaderamente mejorable en el rincón que visitan nuestros turistas nada más que se bajan del crucero. O estamos a favor de una... por supuesto, un cuidado, una protección, pero que incluya una rehabilitación. ¿Cuál es la postura que mantienen ustedes?
Pues evidentemente la segunda, pero es que una vez se ha declarado conjunto arquitectónico, se ha incluido como BIC, pues en ambas se obliga y se apoya, además, desde la Administración, según la Ley de Patrimonio Cultural, a que eso sea rehabilitado.
Bueno, eso también se obligaba en la Casa del Inglés y fíjese,
bueno,
¿no?
Exactamente, pero la ley...
no siempre se cumple.
Pues la ley está para intentar hacerla cumplir y tender a hacer su cumplimiento. Lo que no podemos hacer es obviarla. Si existe, está para cumplirle. Las administraciones tienen que ser ejemplares y ejemplarizantes en ese tema.
¿En este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha pasado de lado con este tema?
A mí personalmente me parece, sinceramente, totalmente incongruente que quieras montar un museo de la historia de Puerto del Rosario en Tetir, mientras estamos dejamos expuestos a la piqueta la verdadera historia en Puerto de Cabras, o lo que queda de Puerto de Cabras, si lo quieren llamar así, y el resto del municipio.
Quiero preguntarle sobre otro tema. Campus universitario en Puerto del Rosario. Ustedes han sido muy críticos, concretamente
sí,
Óscar, con ese campus universitario. Decía que si las cosas ya funcionan con la UNED,
sí,
qué descentralizarlo?
No exactamente todo el conjunto. Yo sí que abogo por un campus universitario cuando sigan los acuerdos pertinentes con la Universidad de Las Palmas y se lleven los grados necesarios, porque entiendo que hace falta un espacio.
Hace falta una universidad en Fuerteventura.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que el caso del UNED para mí lo separaría. La UNED funciona perfectamente donde está situada, igual que funcionaba antiguamente en lo que llamamos Universidad Popular, hoy edificio de juventud. Yo he sido alumno de la UNED, por eso hablo con conocimiento de causa en ese sentido. A mí, tener que desplazarme a un sitio que realmente no tiene ni siquiera, a no ser que le hayan abierto recientemente, ni siquiera la cafetería abierta, sin ningún tipo de servicio, sin ningún tal. La UNED lleva cantidad de alumnos que tienen...
500.
Exacto.
500 matriculaciones.
Más profesores. Tal. Aunque sea educación a distancia, quien haya estudiado en la UNED entiende que la parte presencial no tiene tanta fuerza como una universidad ordinaria, pero sí que tiene bastante peso. Tienes tutorías, tienes que ir a la biblioteca para consultar bibliografía específica porque te sale una pasta los libros y encima tardan en llegarte muchas veces. Uh-huh. Tienes que presentarte exámenes a determinada hora bastante temprano. No tenemos ni siquiera servicio público de transporte que
ese
nos garantice estar o no
quizás
estar. Hay varias cuestiones que hay que solucionar. Yo, sinceramente, la UNED está aumentando año tras año lo que son el alumnado. Por lo tanto, se está indicando que la cosa va bien. No sé, yo lo que va bien no lo toco.
Bueno, ¿van a reunirse con los partidos políticos ahora que estamos en una fecha y trasladarle como voz de sociedad civil, como plataforma constituida desde el mes de septiembre como asociación, como SOS Fuerteventura, para trasladar todas estas cuestiones que hoy hemos hablado, hay muchísimas más,
lo hacemos de hecho, Nuria, o sea, nosotros en nuestras actividades ordinarias estamos haciendo una serie de charlas, mesas con debate, conferencias, sobre planteamos temas como los que estaba hablando antes, Oscar, el tema del agua, el tema del modelo turístico, la capacidad de carga, el problema de la vivienda, cómo resolverlo. Se ha planteado una alternativa para el tema de la vivienda de Playa Blanca, el tema de la planificación urbanística con el tema del plan parcial, en este caso de Playa Blanca también. Con respecto a lo que antes me quedé sin terminar, una cuestión que considero que es importante con respecto al tema de la situación política en general y la responsabilidad de cada uno de los partidos políticos. Nosotros en este sentido, te digo una cosa, yo soy muy crítico con Coalición Canaria por toda su historia. Además, la estamos padeciendo porque llevamos años de retraso histórico en Fuerteventura y ellos son los responsables máximos, por supuesto. Pero también es verdad que ellos son los que han hecho presidente al señor Sergio Lloret en el Cabildo, de AMF. O sea, no lo ha hecho el PSOE presidente, lo ha hecho Coalición Canaria. Y parece que están intentando pasar de puntillas con este pequeño, grandísimo detalle. Es un detalle que el de gobierno insular, el descrédito absoluto que tenemos en este momento en Fuerteventura...
Dale la vuelta al móvil, por favor.
Ah, sí, perdón.
Así, nada más que nada por el reflejo.
Sí. el descrédito político al que se ha llegado, la incapacidad en la gestión, el desastre de gestión. No tenemos el planeamiento insular ni sabemos para cuándo saldrá. Y era uno de los compromisos de este consejero que ahora es presidente. Ni un solo planeamiento insular en toda la legislatura se ha aprobado. Ni visos de que se aprueben, ni las ordenanzas aquellas de acampada, ni nada de nada. Ya no se habla del tema.
De las renovables, ¿verdad?
El tema del agua, pues ha habido un problema histórico. Pero
el plan energético de renovables.
Correcto, no, eso es una cuestión.
¿Y que ha acabado ya la moratoria?
Con una orden del Pleno de iniciar procedimiento de plan especial y no se ha hecho absolutamente nada. El tema del agua, es un problema histórico, pero está más acuciante y más acusado ante la ciudadanía desde que el señor David de Vera abandonó esa consejería, seamos claros. Sería porque estaría el pobre hombre todo el día poniendo parches, pero los ponía. Esto es que ni siquiera hacen eso, con lo cual ya el problema, y si sigue más tiempo, será todavía peor. O sea, yo lo que decía Óscar de pedir todos los días el que no le voten al PSOE, a AMF y a Podemos, yo te digo, yo pido todos los días que nadie le vote a AMF, y lo digo públicamente porque considero que son elementos infecciosos en la política. Allá donde están, veamos Pájara, por ejemplo, veamos cuando intervino la señora Mayra Marichal en un pleno famoso en Puerto Rosario, que llamó al alcalde, no, que no se le puede decir.
Taciturno.
Correcto, por mucho que yo no esté de acuerdo y que yo tampoco pido el voto para Juan Jiménez, me parece que creo que ha sido un alcalde para Puerto Rosario nefasto, y tú lo sabes muy bien, Nuria, todas las veces que hemos venido a criticar a los vecinos de Playa Blanca, su gestión y la de su concejal de urbanismo. Desastrosa, vergonzosa. O sea, no sirven, señores, váyanse a su casa. Claro. Coalición Canaria, son los responsables de que este señor Mario Cabrera es responsable de que el señor Sergio Lloret sea presidente del Cabildo, a sabiendas de que en cualquier momento podía destituirlo, y a sabiendas de que ellos hicieron unas cábalas que al final no se cumplieron, y lo paga la isla de Fuerteventura. ¿Ha pedido Coalición Canaria disculpas a la ciudadanía por haber colocado a este señor como presidente con la gestión que está haciendo este presidente en este momento? No. Y tienes razón, yo entiendo tu lectura, además tienes todo el derecho del mundo a hacerlo como medio de comunicación, y es una cuestión que puede estar en la mente de muchos que nos escuchan.
En la mente es quién se salva de la purga.
En este momento ninguno.
¿Quién se salva de la purga?
Y te digo una cosa, Drago...
¿Y quién está formado, cualificado, concentrado en los problemas reales de la Fuerteventura de hoy?
Ninguno, te lo digo tal cual.
Que y además Drago, están como muy, muy, muy centrados, ¿no? Estamos Drago, hablando de agua, estamos hablando de vivienda y estamos hablando de transporte.
Y estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de infraestructura básica, de equipamiento...
¿Quién se salva de esta purga?
Nadie. Y te digo una cosa, Drago es una especie invasora en Fuerteventura. Llegó hace 3 meses. Cuando viene de Tenerife un proyecto personal y personalista que ha cogido a personas para desarrollar un proyecto de la noche a la mañana intentando ocupar un espacio que ha dejado vacío Podemos en su gestión, que se ha retirado del espacio público.
Bueno, Drago es la suma de muchísimos colectivos de ámbito regional, ¿no?
Regional,
sí.
Y que me digan a ver que en qué primarias han elegido a los candidatos o candidatas y cuál ha sido ese procedimiento. Porque nosotros somos una asociación también en Fuerteventura. Claro. Y a nosotros como asociación no se nos ha hablado, ni se nos ha dicho
nada.
¿No les
invitaron al escenario de Sumar con Yolanda Díaz?
No, en absoluto. Te puedo decir más, nos rechazaron de pleno y de plano. No querían saber absolutamente nada de nosotros.
¿Ustedes tocaron la puerta y les rechazaron?
Nosotros no tocamos la puerta de nadie. Nosotros fuimos un día a una reunión.
Sí.
Porque habíamos tenido una reunión anteriormente con otras asociaciones.
Ajá.
Y nos hablaron de la propuesta de Drago. Y el mismo Drago, la misma representante que se presenta a las listas, nos dijeron que nosotros no tenemos nada que hacer.
Lola.
Y González, a Cecele.
Y a Cecele, Chacón. ¿Y por qué les rechazan?
Eso pregúntaselo a ella. Nosotros no te vamos a contestar sobre lo que nosotros nos
dijeron.
Pero
algún argumento les habrá dado, ¿no?
No.
El por qué no puede entrar una parte también de la
asociación. No, nosotros no pensábamos entrar, nosotros queríamos hablar con ella. Entrar es una cuestión muy complicada. Uh-huh. Y si entramos, seguramente entraremos como SOS Fuerteventura, porque para eso nos hemos constituido como
SOS Fuerteventura. ¿Cabe la posibilidad de que entren?
No, en Drago,
sí.
Ni de broma.
No hay ninguna posibilidad.
Está cerrada ya las listas, Nuria. Y te digo una cosa, me parece que la forma de hacer las cosas, de entrar, de venir a salvar la política, con esa falta de preparación, esa falta de contenido, esa, digamos, actitud despótica, y ahí te lo podrá confirmar Maite mucho mejor que nosotros, porque ella sí que llevó más negociaciones en este asunto, uh-huh. Yo creo que no va a llegar
a
ningún
sitio.
No sé
si tenemos el WhatsApp de Maite Afonso, uh-huh. porque Maite Afonso también quería participar, pero está trabajando en este momento. Y tenemos hoy un pequeño hándicap con las líneas telefónicas, quizá la compañera Yolanda Martínez, que por cierto ha vuelto, ya lo vieron ayer, que con Yolanda Martínez está de vuelta en Fuerteventura, el deporte vuelve a tener a su mejor embajadora. Vamos a intentar que ese audio, para que Maite Afonso también tenga la oportunidad de, bueno, pues de transmitir su sentir. Hombre, esto sin desconocíamos que a la hora de que se conforma Drago Verdes Canarias, porque sí es cierto, ayer mismo estuvo por aquí Lola González Soto, que es la candidata al Cabildo, y también estuvo Miguel Rastrero, que es el candidato al Ayuntamiento y al Parlamento de Vox, y es que esta radio está dando la posibilidad, igual que siempre, de que todos los partidos, plataformas, colectivos puedan plasmar, puedan explicar qué les mueve para meterse en algo tan complicado como es la política. Y es verdad que Vox lleva trabajando durante toda la legislatura, recordemos aquellas mesas informativas en plena pandemia, aquella apertura de sede, aquellas visitas a los municipios. Es verdad que Contigo Fuerteventura lleva trabajando toda la legislatura, sí, en todos los, sí, municipios, realizando además sus congresos, no en Gran Canaria, sino en el Auditorio de Puerto del Rosario. Pero es verdad que Drago Verdes Canarias pues ha nacido...
¿Ayer?
Sí, no diría yo la frase que ha dicho Luis, pero ha nacido muy recientemente.
Una cosita, Nuria, por favor.
Sí, en Fuerteventura. El proyecto es un proyecto personal de Alberto Rodríguez.
Una cuestión, porque no terminamos de contestar. Cualquier partido, evidentemente, quiera reunirnos con nosotros, tendrá las puertas abiertas. Cualquiera, todos. Los que criticamos y los que no criticamos. Porque a lo mejor, precisamente, en ese encuentro podemos llegar a puntos en común. Y también digo ya, desde como presidente también que soy de Salud y Sonrisas en este caso,
¿sí?,
exactamente lo mismo. Las asociaciones estamos para eso, para tratar de aportar soluciones.
No ha sido un problema de como ocurre en la mayor parte de las formaciones, entiéndanme bien. Uh-huh. No ha sido un problema de puestos de salida. No ha sido un problema de estar en la lista y decir, oye, yo llevo trabajando, que es a lo que iba. Contigo viene trabajando, Vox viene trabajando, Drago acaba de llegar, ustedes vienen trabajando a través de esa plataforma, a través, además de denuncias en redes sociales, participación en foros, organización y celebración, producción de foros con sus propios fondos. No ha sido un problema de que ustedes hayan dicho, oye, yo estoy aquí y quiero estar en un puesto,
Nuria,
de salida.
Nosotros no necesitamos que nadie nos dé cobertura en sus listas. Vamos. ¿Quién tiene más repercusión en las redes, en los medios, en la ciudadanía, entre SOS Fuerteventura, que lleva ya un tiempo y ha tocado temas trascendentales, y Drago, que llegó ayer. O sea, ten en cuenta que tanto la ardilla como el drago son especies invasoras en Fuerteventura. Y por mucho que ellos intenten, siempre serán especies invasoras. Y si no, que se lo digan a las ATI, que es de donde salen las ardillas.
Bueno, esta coalición canaria ahora mismo atravesando a nivel regional una situación muy complicada también, ¿no? Con estos divorcios que se están produciendo históricos después de 40 años, algo que está pasando un poco desapercibido en la isla de Fuerteventura, pero que a nivel regional está siendo, me imagino, que para la formación una situación difícil.
Yo recuerdo, Nuria, que una vez tú me dijiste, después de una entrevista aquí en esta casa, dice, ustedes seguramente acabarán en una lista en las próximas elecciones. Fíjate que en lo final no hemos acabado en ninguna lista. La política es necesaria. En las administraciones se toman las decisiones. Pero eso requiere un tiempo y una preparación. Y requiere un prestigio. Y requiere el saber y demostrar a la gente que eres capaz de plantear soluciones y de desarrollar procedimientos administrativos para culminarlo en tiempo, que es lo que no tenemos en esta clase política actual. El hacer propuestas, el plantear soluciones es fundamental, no solamente el criticar. Y el entrar a prisa y corriendo en un amalgama que se ha creado de la noche a la mañana para intentar estar en unas listas para hacer diciendo que eres la alternativa. No eres ninguna alternativa, porque es un problema de la sociedad en Fuerteventura.
Bueno, a Drago ayer tuvieron comentarios muy negativos porque en el discurso parece ser que faltó el sector primario o la soberanía, ¿no? La soberanía energética y alimentaria. Les invito a que se pongan los auriculares.
Nosotros, de hecho, Nuria, en breve estamos ya configurando unas charlas precisamente sobre el tema del agua. Fue un tema de los que se habló ayer.
Sí,
esperamos contar con la presencia de una serie de expertos que estamos ultimando precisamente.
Bueno, pues están, por supuesto, con nuestro ofrecimiento para poder publicitarlo y que
gracias.
Vaya el mayor número posible de personas, incluyendo nosotros, ¿no? Que ayer nos enterábamos que el IES de Corralejo está ofertando ese ciclo de grado medio sobre agua. ¡Qué maravilla!
Julián, un buen amigo además.
Sí, ayer estuvieron por aquí y la verdad que ha sido, bueno, pues muy grato, ¿no? El saber que hay una formación que se adapta a las necesidades de la isla y no tenemos que importar trabajadores. Bueno, Maite Afonso, cuéntenos.
Porque he grabado un audio con, bueno, con una reflexión y un pequeño análisis que vamos a que hago yo en este caso como ciudadana y como miembro de SOS Fuerteventura. Entonces, a ver, no creo que se trate tanto de replicar y ofenderse por tonterías o por pequeños detalles que la población civil, digamos, se manifiesta, ¿no? Al final, nosotros estamos fiscalizando una gestión y además estamos aportando soluciones reales al caos en el que Fuerteventura se encuentra hace mucho tiempo. Deberían de acostumbrarse más a escuchar a la población y menos a ofenderse por las tonterías que se pueden decir en redes sociales, que al final tampoco son tan tonterías, porque parece que le están dando bastante importancia, cosa de lo cual me alegro porque deberían de darle importancia. Entonces, bueno, si se trata de lavar imágenes y si se trata de hacer de esto un medio circo, yo por lo menos por ahí no voy a entrar, no tengo ganas de perder el tiempo. Al final, a ver, yo me hago una reflexión, ¿qué pasa con los representantes públicos? ¿Para quién trabajan? ¿A quién se deben? ¿Qué es para ellos estar cobrando un buen sueldo y hacer un trabajo en el que se ha visto a lo largo del tiempo que los problemas en Fuerteventura van de mal en peor? Y si quieren enumeramos la cantidad de problemas que hay. Yo creo que mis compañeros ya lo están haciendo. Yo estoy ahora mismo, no puedo estar ahí físicamente, pero bueno, quiero que quede constancia del malestar en general que se capta cuando hablas con la gente, cuando comentas una noticia y cuando haces una reunión y cuando haces una conferencia y cuando te sales de esos ámbitos en los que se encuentran algunos, que parece que están por encima de la realidad.
Vaya WhatsApp intenso que tiene Maite Afonso, ¿eh? O sea.
El directo.
Y con acordes de guitarra.
Y con el corte. Bueno, en este caso, Maite, un abrazo. También en nombre de esta casa nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido proyecto también hace ya algunos años y bueno, un abrazo y gracias también por estas palabras y por la dedicación, al fin y al cabo, que muchas personas, quizá lo problemático sería no tener una sociedad crítica. Bueno, pues a veces hay que asumir esta crítica y hay que remar todo el mundo del mismo lado. Señores, agradecerles mucho su presencia hoy en este medio y bueno, pues veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos.
Agradecértelo a ti también, darnos la oportunidad.
Muchas gracias, Nuria.
Les invito a que vean los debates que vamos a llevar a cabo en todos los municipios de la isla para ver qué tienen que contarnos también todos los representantes de estos grandes temas, que poca broma con todo esto a lo que se enfrenta la isla de Fuerteventura. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Óscar. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a coger un poquito de aire y volvemos con los diputados del Partido Socialista, los candidatos que se presentan a las próximas elecciones para concurrir en el Parlamento.